Buenas tardes, son las 3:08, números redondos en el amplio territorio de la patria. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que surcan el vasto y bello territorio argentino. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde ofreciéndote, ponele, nuestro trabajo, nuestra dedicación, lo que hemos venido pensando, lo que nos sorprendió, porque a veces esto se parece a un programa periodístico, no es lo que más... No estamos desesperados porque se parezca todo el tiempo, pero respetamos, digamos, también las premuras, las urgencias, lo que marca la agenda. En cualquier caso, va a ser un programa variado, tendrá música, tendrá distintos abordajes, tendrá incluso, te anticipo, algo que no te anunciaremos ahora porque manejamos cábalas respecto de determinadas cuestiones, lo que me parece muy bien, y viene dando unos resultados impresionantes, 90-95% de eficacia. No hay plan económico en el planeta, no hay tampoco astrólogo en el planeta, no hay nada, no hay horóscopo en el planeta que acierte el 90% de los casos, o sea que vamos a seguir con la cábala porque es científico. Carla Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario Weinfeld, ¿cómo va?
Bien.
¿Bien?
Póngale.
Bueno,
es bien empezar
la semana, sí. Bien. Tenemos vías de comunicación, nos podés llamar, por supuesto, nuestro WhatsApp, ahí por escrito, 113-870-7485, si no tu voz, en el contestador 0810-222-0870, estamos en Duplex por AM870 y por Nacional Folclórica FM98.7, y ya te digo que podés empezar a programar la música que quieras escuchar el jueves,
sí.
Nos la pedís.
Es el juez santo, pero no tenés ninguna obligación temática, sé lo que siento.
Ah, claro, sí.
Totalmente, inclusive es abierto a todos los credos, a los todo. No credos, a los incrédulos. O sea, no te ates por las efemérides.
No.
Deja volar tu instinto musical. Victoria De Masi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Carla. Buena Hola. Semana para todos y para todas.
¿Qué tenías y tenés y harás hoy?
¿Qué tengo, qué tenía y qué le vamos a compartir a los oyentes hoy? Bueno, el problema de alquilar. ¿Cuáles son los obstáculos, pero también las estrategias para conseguir un lugar donde vivir?
Está muy bien, vamos a ir con eso. Uno, los informes de Victoria, a los que te vas acostumbrando. De nuevo, tal vez tendremos algo más, aparte de lo que es tradicional en nuestro programa. Y ahora sí te pido el título del editorial, por favor, Carla. Carla, digo bien. Estoy medio perdido. Me voy a ubicar en tiempo y espacio. ¿Dónde estábamos? ¿Vos quién eras?
Radio Nacional, la M870.
Fossati.
Fossati, sí.
Gracias. Carla, por favor.
El asesinato del colectivero, las reacciones, el contexto.
Algo que suele ocurrir en tiempos que son los actuales, o inclusive que vienen de bastante atrás, de indigestión mediática, de discusiones que se superponen, de información que te llega ya mediatizada, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hablar, por cierto, de estos temas que he mencionado, que mencionó Carla. Vamos a hablar del asesinato de un laburante, de un colectivero, vamos a hablar del episodio que se suscitó en torno al ministro de Seguridad, Sergio Berni. Vamos a hablar del contexto en que esto sucede. Yo trataré por ahí de irme más lejos y más cerca que esto. Vamos a dividir este enfoque porque creemos que da para más en un lunes que tal vez pintaba de otra manera, y vamos a dialogar con Victoria. Lo primero que quiero señalar, hace no tanto tiempo lo dije, no me acuerdo si al aire o no, ya ni me acuerdo. No importa, si te lo dije una vez al aire, teneme paciencia, es así, no está del todo mal. Una vez hace tantísimos años, no enseguida, no inmediatamente después, pero a unos días contados del atentado contra la AMIA, escribí una contratapa en Página 12 refiriéndome a algo que ocurre muy habitualmente, que es un género en sí mismo y el que a veces estoy promocionando por esto. Por otra parte, en esta columna tenemos que precavernos. ¿Qué es hablar de las repercusiones? Hablar de qué se dijo sobre lo que pasó. ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Quién saca ventaja? ¿Qué saca? ¿Quién politiza? Que todo el mundo. ¿Quién hará tal cosa? ¿Quién obró sin total buena fe respecto del episodio este y aquel? ¿Quién es el vivo que se da cuenta que hay una tragedia y busca ventaja? Fenómeno. Todo esto lo sabemos. y un colega destacadísimo a quien siempre rindo gloria y loor porque le debo muchísimo y porque encima nos hicimos amigos, por si hiciera falta, Martín Granovsky me mandó un comentario y me dijo, Mario, el asesino es el que puso la bomba. O sea, lo que me dijo es, ojo con no contar lo principal por irte en discusiones con. Trato bastante, vos lo sabés, de evitar ese género que es medio imposible para los periodistas, para las personas del común, porque en realidad a buena parte de lo que vamos a hablar ya te llega mediatizado. O sea, yo me enteré, diría que tarde para un periodista, pero igual llegaste, de lo que ocurrió, de todo lo que rodeaba la presencia de Sergio Berni en un lugar donde había una protesta de colectivos relativamente tarde, y igual me enteré como me enteré, si no es que hablé con Berni, que estaba en el lugar, eso, hay algunas personas que hablan más, vi coberturas, mira, aparte con un reflejo profesional, que uno sale, miré todas, ¿no? Hice zapping furioso, iba y venía, estos son los del canal que no es de Macri pero parece, estos son los del 5N, estos son los del otro, estos otros, y estos que dicen, y cuál es el zócalo, fenómeno. Entonces, también para no hacer ese género, por lo menos para no hacerlo el todo, y para ordenarnos, voy a decir qué es lo primero, qué es lo accesorio, e iremos recorriendo. Primero, lo primero que ocurrió, y lo único que es exactamente irreparable, es que asesinaron a un trabajador en su momento de trabajo. Es un hecho de una crueldad inmensa, es un hecho que produce, que debe producir identificación, compasión, respeto, saludo y todo eso. A distancia, eso es lo primero. Y nunca se debe olvidar eso porque si te olvidas eso, entras en un berenjenal que conviene no tener, o sea, conviene también tener jerarquía. Tal vez el lugar este del editorial apunta a eso, tal vez quienes trabajamos en los medios gráficos sabemos, en la edición prima, debe primar el hecho, en los títulos de prima, y después te vas, quién dijo qué, qué es el otro, a dónde va, qué sé yo, todo eso. Entonces lo primero es eso, a distancia sideral está lo que sucedió con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que también, sobre el cual vamos a hablar un rato largo en este programa, vamos a hablar con Victoria, porque tiene varios abordajes posibles y la cuestión es interesante, pero queremos poner eso primero. Que eso sea primero y que sea esencial y que sea lo único, que es exactamente irreparable, tampoco significa que en este abordaje que hacemos en este programa nos dediquemos a hacer un análisis muy refinado sobre lo que es la seguridad en la provincia de Buenos Aires, menos que menos, o en la Argentina, menos que menos a proponer recetas que en general no conocemos, o a sabiendas que muchas de los que nos caen mejor no han resultado y las que nos caen muy mal tampoco. O sea, en ser cautos en ese sentido de manifestar respeto, dolor, respeto por el dolor, respeto por las víctimas, que son los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, y en segundo plano, aunque parezca que no, para decir algo, y también, y luego hablaremos de Sergio Berni, y vos sabés lo que pienso de Sergio Berni, porque vengo hablando y escribiendo sobre él hace un rato largo, Victoria va a añadir su punto de vista, su mirada y su saber, pero, digo, yo desde este lugar, digo, le envió algo así como un saludo al ministro Berni, con el cual diciendo todo lo que diciendo, y luego, y acá no digo más, porque cuando si vos saludás a alguien que sufrió una agresión y decís a este que hablaba, no estás saludando mucho. Al ministro fue agredido, eso no debe ocurrir, y si ocurrió por lo que fuera, en fin, uno dice, se solidariza en un plano que, te insisto, son planos de dos cosas muy diferentes. Ahora sí, para empezar por el principio, que tal vez no sea lo que, como decirlo, el núcleo de todo el enfoque que haremos, pero que es el principio, le pido a Victoria que nos refresque qué es lo que ocurrió a este trabajador que murió asesinado hoy mismo.
Estamos hablando de Daniel Barrientos, un hombre de...
Debe haber visto estas imágenes, las imágenes tal vez son más claras en este caso que los audios, pero te vamos a proponer un audio tomado de las propias transmisiones televisivas acerca de todo lo que rodeó a la presencia de Berni en un lugar donde está muy, muy enojado, muy, muy indignados, un conjunto de colegas colectiveros de la víctima.
Estoy acá, primero, porque entiendo el problema que están pasando, lo entiendo perfectamente. Estuvimos hasta recién trabajando para detener a los autores. Y estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días, porque sé lo que pasan, y por eso estoy acá. No hay nadie que venga a poner la cara, yo estoy acá, y me van con lo que sea. pero quiero hablar con ellos. Si no hablamos, así no vamos a solucionar nada.
La bronca de los colectiveros,
pero ¿cómo no lo voy a entender? Si no entendiera, estuviera acá. Pero yo no salgo corriendo como todos los demás. Yo estoy acá. Vengo, pongo la cara, pongo lo que tengo que poner y acá no me muevo hasta que no hable con ellos y pueda entender con ellos cómo podemos avanzar para dar una situación que todos los días es un problema en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Es lo que estamos pidiendo hace 2 años y medio. Y ahora lo vamos a seguir trabajando. No hay soluciones mágicas, es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Vamos a hablar o no? Bueno, vamos a hablar. Arreglar, bueno. Me la banco perfectamente. Yo lo sé. Por eso estoy acá, muchachos.
Compañero, pero vamos a dar un abuelo.
Pero mira, yo no me escondo, estoy acá. Yo no me escondo, estoy acá. Vengo a trabajar con ustedes. Esto no hay soluciones mágicas. Acá hay que arreglar. Bueno.
Si no está capacitado. Vamos a hablar.
Las cosas no se arreglan escondiéndose ni huyendo. Las cosas se arreglan así, poniéndose en el lugar. Aunque porque siempre, toda mi vida ando solo. Todos los días de mi vida ando solo.
La postura, la tesitura de Sergio Berri, que es conocida, que le es característica, las reacciones que se produjeron, en las cuales le arrojaron proyectiles, en fin, ahorro detalle, le arrojaron proyectiles, pusieron por lo menos una piña muy, 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 muy grande, digamos, una piña muy fuerte. Lo que hizo Berni, a su modo y en su estilo y a su manera, fue no reaccionar de ninguna forma, ni siquiera dándose muy por golpeado, digamos que también es su característica, aceptar eso en cierto sentido y seguir planteando algo que era, a mi ver, y empiezo a decir parte de lo que quiero decir, implanteable. O sea, es lo que planteaba, yo vengo acá a conversar, bueno, ahí no se podía conversar. Y Sergio Berni tiene que tener, debe tener la capacidad anticipatoria para darse cuenta que no es ese el lugar y el momento para conversar con las personas. Personas que están muy irritadas, personas que tal vez en algún momento tengan algún objetivo más allá, pero que básicamente están irritadas, dolidas y furiosas, y a las cuales la idea de que aparezca el ministro solo, ahí, solo o no solo, pues si va con custodia, no deja de ser preocupante. Berni tiene esa modalidad, uno discrepa, y ahora sí, en este tramo uno puede decir más. ¿Qué es lo que me parece? ¿Cuál es la asociación que te voy a hacer, que es con un hecho de actualidad que venía pensando por ahí para hacer esta columna cuando amanecía el día? Y uno, no sé, la Argentina, a pensar que una semana va a estar tranquila, olvídate, pero uno siempre piensa, se ilusiona, no sé si se ilusiona, cree que las cosas, bueno. Yo pensaba hablar de la entrevista que dio ayer el presidente en un peculiar formato, en el método Rebord, en un peculiar programa que sale por streaming, que mucha gente debate, e inclusive dar algunos debates que a mí me divierten acerca de cómo, de cuál es el alcance de esas transmisiones, de cuánta gente los ve, de quién los ve, qué sé yo, que está bueno y que cualquier día lo hacemos y que por ahí ya lo decimos, pero a los fines de esta columna solo me quedo con esto. ¿Qué encuentro de ligazón entre un hecho, si querés, menor en comparación, si querés, liviano de comunicación social? Paso a querer yo, muy equivocado como modelo de comunicación del presidente de la Nación. Figura a la cual yo puedo criticar, pero que de la cual yo soy partidario de cuidar su investidura, cosa que debería empezar por casa. O sea, que debería empezar él mismo y su sistema de comunicación. Me parece que el presidente vaya a un formato donde se lo tutea de modo casi, ¿cómo decir? No sé, confianza, no encuentro la palabra porque no hay una muy buena, pero hay algo. Pongo entre paréntesis y digo lo que es, lo he escrito. Yo tuteo a los presidentes, todo el mundo tutea a los presidentes de la Nación. En la Argentina mucha gente nos tutea, yo tuteo. De cualquier modo, también lo tengo escrito en un libro referido a Néstor Kirchner. Yo tuteo y les digo presidente, porque los estoy tuteando. En el caso de Fernández, lo conozco hace muchísimos años. A otros no tanto, pero bueno, los tuteo. Les digo, ¿por qué no tuteo? Porque yo tengo, qué sé yo, más años que él. En la Argentina nos tuteamos mucho. Pero hay algo de distancia que tiene que haber, y hay algo de distancia que se tiene que sostener, y que tiene que ver con esto de la investidura presidencial. La investidura presidencial no es que yo le diga excelentísimo señor presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. Pues es una pavada que no suma nada, es retórica, es como digna de los jueces de la Corte. Pero hay algo que debe haber. Hay algo de aplanar la conversación que no lo hace bien, que no mejora nada. Hay gente que le dice, quedaste muy coloquial, llano, y eso le gusta a los jóvenes. Veremos. Los jóvenes son colectivos imprecisos. En Argentina hay tantos jóvenes, hay millones. Esos programas no los miran millones en ningún caso, ¿no es cierto? También tomar en cuenta esto. Y en todo caso, a mí me parece que es un modelo poco feliz y que tiene que ver tal vez con un con algo que es más serio que una entrevista. Porque, ¿qué presidente no se equivocó al dar una entrevista o al negarla? ¿Qué presidente no se equivocó al dosificar demasiadas sus intervenciones o al ser demasiado generoso, o sea, demasiado expansivo? Lo que estoy diciendo es que eso revela una cuestión general. Mi impresión es que hay un bajo, muy pobre registro de la dirigencia política en general respecto de los momentos que atraviesan las personas del común en la Argentina, y que sus estilos de comunicación, sus discusiones, sus planteos y demás revelan, se notan en cosas tan importantes como la política económica, en cosas tan importantes como los diagnósticos que hacen acerca de la distribución del ingreso, del valor adquisitivo de los salarios, o qué sé yo, aquello que Martín Rodríguez llamó alguna vez el índice del restaurante que está a la vuelta de la casa del funcionario. No, es decir, vos decís, bueno, bajó el valor adquisitivo del salario, hay tanto por ciento de inflación, de acuerdo al INDEC hay tantos pobres, y te dicen el restaurante de la vuelta de casa está lleno. El restaurante de la vuelta de casa está lleno. Hoy mismo que estoy hablando de esto, el restaurante de acá, de la City, al que yo voy a tomar un café, que cobras un mango y que es muy bueno, también está lleno. ¿Cómo que no? Está lleno y estará lleno toda la semana. Porque si está hoy, mañana, martes, miércoles, derrama, jueves y viernes, va a estar muy lleno. Ahora, hay una carencia de olfato respecto de lo que ocurre, que también aparece, y me permito la comparación, y sé que arriesga un poco, estoy hablando, tampoco es para tanto, pero que arriesga un poco, ¿qué es esto? Lo de Bernie, a su modo, no debe haber dos personas, hay personas más dispares que Alberto Fernández y Bernie, pero son bastante dispares, tienen dos modalidades, dos formas de comunicación, se detestan, ¿no? Es decir, Alberto Fernández no quiso tenerlo en su gobierno, esto es un tema, Alberto Fernández no le gusta el estilo y la parada de Bernie, del que hablaremos después del info con Victoria, además sí. Son distintos, y sin embargo incurren en un error que es común y que creo que abarca muchos más. Están hablando entre ellos, o a veces con la gente común, sin registrar las tonalidades o las cuestiones que ocurren en la Argentina. Creo que no ven la economía que hay en la Argentina, que no registran, esto te lo vengo diciendo muchas veces, que no registran cuál es su estructura de clase hace muchos años, cómo es su sistema productivo hace muchos años, y que ahora no están viendo esto que en forma muy impropia, por decir algo, porque no soy un científico social, y porque no están captando determinados climas colectivos o tendencias o situaciones que se viven en la Argentina. Entonces, respecto de todo eso, yo creo que hay muchas situaciones como la que vivió hoy Bernie que están recorriendo un borde. A mí no me causa gracia que le peguen a Bernie, aclaro. Es decir, conozco gente, soy afín, que le causa macanudo. A mí no me causa gracia, y menos me causa gracia frente a un micrófono y cuando tengo que hablar. No me causa gracia porque aparte veo en esa situación que está al borde de algo que puede pasar. Días atrás te lo comenté respecto de algo así como un ataque muy enojado de personas de Rosario, gente común que fueron a la casa de un supuesto narco, que sé yo, que la rompieron y la quemaron y qué sé yo, estás al borde de algo. En ninguna de esas ocasiones al final ocurrió nada tremendamente lamentable. Bernie es macizo, reconozcamos, es cuidado, ya salió el churruca y ya está hablando, ¿no es cierto? O sea, nadie, no le ha pasado nada. Pero no sea a cuánto está de que sí le pase algo y que sea muy lamentable. Es decir, ya es lamentable que le peguen, pero puede pasar cosas peores. En esa ocasión hay algo en la Argentina que también frena a la gente un minuto antes de algo. Es decir, la gente es un poco así, ¿no? Los vecinos indignados de Rosario y estos colectiveros que son bravos, yo no sé pegar, pero sí sé quién pega bien. Y yo te digo que en ese lugar había gente que sabía pegar. Hay gente que sabe pegar, viste, dos personas se agarran la trompa, hay uno que sabe pegar, hay otro que no sabe, hay otro que inclusive no saben pegar y pegan fuerte, porque son fuertes, saben pegar. Entonces, acá pasaron una cantidad de cosas y vuelvo a lo mismo. Hay una falta de registro acerca de la situación real. ¿Quiero decir con esto que los dirigentes políticos tienen que hablar todo el tiempo de seguridad? No. ¿Quiero decir con esto que hablando de seguridad calma a todo el mundo? No. ¿Quiero decir con esto que habla todo el tiempo de inflación? No. Estoy diciendo otra cosa, que es hablan demasiado o enfocan demasiado en cuestiones que no interesan a la gente, y también tiene poco registro en esto, en esa cosa del feeling del político, que a menudo, que en otros casos y en otras situaciones a veces es brillante, de cuándo me puedo acercar, cuándo te puedo tocar, cuándo te puedo abrazar, cuándo te puedo acariciar, que yo aprendí de muchísimo, aprendí hasta ahí, aprendí a ver de muchísimos políticos caminando, y que ahora los veo casi casi en otro registro.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina.
Un hombre fue detenido acusado de ser uno de los autores del crimen del chofer en Virrey del Pino.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó que hay una persona detenida por el asesinato de Daniel Barrientos, un chofer de la línea 60 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.
Mire, no tengo ninguna duda que a estos asesinos los vamos a detener. Y les puedo asegurar que cuando los detengamos vamos a ver el prontuario que tenía cada uno de ellos. Hay uno detenido que el policía que iba arriba del colectivo, aparentemente, es lo que me dijo, todavía no tuve contacto con ellos, lo habría identificado como uno de los autores, y bueno, seguramente que en las próximas horas vamos a tener novedades, y la fiscal que está a cargo, que no tengo ninguna duda, va a ponerle una agilidad importante a todas las causas. Pero es lo de siempre, va a ver que cuando detengamos a los presuntos autores, o a los autores, mejor dicho, no tengan ninguna duda que más de ellos tendrían que estar detenidos.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
El Fondo Monetario Internacional aprobó la cuarta revisión del último trimestre de 2022 y autorizó un desembolso.
Durante el fin de semana, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el reporte sobre la cuarta revisión del acuerdo con Argentina, que corresponde al último trimestre del 2022. Aprobó todos los criterios cuantitativos y esto liberó un desembolso de 5.300 millones de dólares que ya tiene el país. Esto es el equivalente en derechos especiales de giro que servirán en su mayoría para pagarle de forma inmediata al propio Fondo Monetario Internacional. Solo unos 2.000 millones de dólares quedarán de forma provisoria en las reservas. De todas maneras, este año Argentina deberá desembolsar de forma neta unos 3.000 millones de dólares, aunque fuentes del Palacio de Hacienda reconocieron que esta es una de las cuestiones que se podrán revisar en la modificación del programa. Hasta el momento, lo concreto es que se modificará la meta de acumulación de reservas. Esto quedó plasmado en el comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Entre Ríos quiere que su producción citrícola también pueda acceder al dólar agro que se formalizará en los próximos días.
La solicitud fue realizada por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, al ministro de Economía, Sergio Massa.
El mandatario precisó que permitirá impulsar las exportaciones, el ingreso de divisas y ayudará a sostener miles de puestos laborales en el contexto que generó la sequía.
Recordemos que Massa anunció desde Estados Unidos la puesta en marcha de un dólar agro que comprenderá en primera instancia un tipo de cambio especial para el complejo sojero.
Explicó que este estará previsto para algunas producciones de las economías regionales por 90 días y que los ingresos serán destinados a productores y cadenas afectadas por la falta de agua.
Datos del tiempo.
En bandera bajada, provincia de Santiago del Estero, temperatura 30 grados, humedad 63%, el cielo está parcialmente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 21 grados, 7 décimas, humedad 74%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club, Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Hitos. Hechos. Mujeres. Diversidades.
Durante mucho tiempo nadie valoró el trabajo doméstico, como si las mujeres hubieran nacido para eso. Hoy hay una ley y gracias a ella el trabajo es reconocido.
La ley para las mujeres que trabajamos en casas particulares defiende estos derechos.
Jornadas de 8 horas, ropa y elementos de trabajo, descanso semanal de 35 horas y alimentación sana y suficiente. Ahora accedemos a una jubilación.
Si nos abrís la puerta de tu casa para que la cuidemos, cuídanos a nosotras también y hacé valer nuestros derechos.
Un verde y fuerte mar.
Hacer visible lo invisible.
Toda la hierba mar.
Hacer visible lo invisible. RTA, Radio y Televisión Argentina.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Bye. tardes en Gente de a Pie haciendo Margarita. Recordá que nos podés llamar al 0810-222-0870, allí tu mensaje, 30 segundos para dejarlo. Si no nos escribís, en el 113-870-7485, acordate que podés musicalizar el día jueves.
Exactamente, y para eso tenés que hacer tu pedido hoy, mañana y pasado. Tenés amplísimas oportunidades.
Sí, tres días.
No las dejes pasar, ¿eh? El cartero llama dos veces, el cancionero una.
Sí.
Así que hay que cuidarse. Volvemos a algo que es parte de lo que ocurrió hoy, es a la figura del ministro de Seguridad, Sergio Berni, cuyas características vamos a hablar dos o tres líneas antes de que Victoria te haga toda una semblanza o un perfil. Primera cuestión, tengo escrito, ahora se podría retocar un poco, lo escribí hace mucho, el cargo de los cargos más altos que hay en la Argentina. Hace rato que estoy convencido que el cargo más difícil es el de ministro, y más ingrato, es el de ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Porque hasta los ministros de Economía en la Argentina tuvieron momentos, hasta parece que es mentira, pero tuvieron momentos, dicho es el momento que la economía va bien, que las cosas fluyen, ministro de Desarrollo, pasan cosas, ¿no? Ocurre, hay, en fin, generas nuevas medidas, hay momentos que las medidas existen, obras públicas, lo que quieras. Todos son difíciles, no te digo las autoridades cabeza ejecutivo desde ya, y vos ves inclusive el deterioro que surge en sus cuerpos, ¿no? Es decir, en su vida, en su salud, todo esto pasa. Pero el ministro de Seguridad no tiene un resuello, porque hay algo que nunca lo exime o que siempre daña, que es la posible aparición de una víctima. Vos podés tener, a veces los funcionarios hacen, ¿no?, las encuestas, los datos, la contabilidad, cuánto bajó el delito acá, cuánto bajó allá, y se produce un crimen horroroso, se produce una identificación social, y estás de sobresalto en sobresalto y no podés salir. Es un cargo lleno, dificilísimo. Uno podría decir, y hoy por hoy en Santa Fe y en Rosario habría que ver, en todo caso, es muy difícil, es una tarea sumamente ingrata y demás. Esto ocurre. Existen dos formatos, o tres, pero dos muy marcados. Aquellos que creen más en la aplicación de la ley estricta, pero sin desbordes. Aquellos que creen en la educación y la formación de las fuerzas de seguridad. Y si en etcéteras, los Sarzanián, los Juan Pablo Cafiero, ¿no es cierto? Es decir, entre muchos otros en algún momento. Y existen aquellos que creen que la imagen fuerte, la imagen dura, la mano dura eventualmente y el desborde garpan, que eso la gente se identifica con eso. Berni está enrolado en esa situación. Cuando asumió Alberto Fernández, esto también te lo hemos contado, alguien le pidió, del lado del kirchnerismo, les propusieron que Sergio Berni fuera su ministro de Seguridad, y Alberto Fernández, en lo que es toda una definición, acertado o no, pero es toda una definición, nombró a Sabina Frederick. O sea, muy otro perfil, diciendo esto es lo que quiero yo, y ahí lo designó a Axel Kicillof, en una designación que uno no encuentra especialmente congruente con muchas líneas del pensamiento de Kicillof y quienes adhieren a él, que a veces se dice, bueno, algunas tareas las tienen que hacer algunas personas. No quiero exagerar sobre el punto y quiero pasarle a Victoria esto. Yo digo, hay algunas cosas que son de la derecha y que si uno es progresista, de izquierda, peronista, papá, esto no se lo puede sacar. Yo la pena de muerte, no hay un enfoque progresista a la pena de muerte. No hay un enfoque progresista al gatillo fácil. Esos enfoques son simplotes. Ahí estás en contra y listo. Vas a ser, si me aceptas la palabra y entendés lo que digo, dogmático. Hay algunas cuestiones que están fuera de la discusión, que son previas. Otras se pueden debatir, más perfil, menos perfil, sin etcétera. Victoria, te escucho.
Bueno, Mario, qué difícil, porque la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que decís, así que voy a traer datos y anécdotas, claro, del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Es como vos decís, la provincia de Buenos Aires es un distrito enorme, es un distrito difícil y es un distrito desparejo, porque hay muchas localidades donde el índice delictivo no es alto como primer y segundo cordón del conurbano. Pero vamos con datos del año 2020. 1.100 homicidios dolosos por año, más o menos 3 personas muertas por día. En ese contexto, Berni asume el cargo. Él quería ser segundo de Sabina Frederick, dos perfiles absolutamente diferentes. Sabina era alguien que venía de la academia y Berni era alguien que, como vimos hoy, le gusta estar en el lugar de los hechos, aún exponiéndose físicamente. Bueno, Sabina no quiso, finalmente termina como ministro de Seguridad de Axel Kicillof, como vos bien lo decías. ¿Cómo llega ahí? Bueno, Bernie responde a Cristina Fernández, es su terminal. A mí Bernie me parece un personaje interesantísimo, sobre todo porque la gente lo distingue de entre un montón de ministros. Él se ocupó de que así sea. Es como una especie de John Travolta con fiebre de cámara por la noche, ¿no? O sea, le gusta mucho aparecer en la televisión y en general no tiene problemas para dar entrevistas. Entonces, a mí en un momento me interesó saber de dónde había salido Sergio Bernie, esta persona que ahora vemos, bueno, entrando en moto, ¿no? En ese momento en la pandemia que él, digamos, entra como en un primer plano de todo el asunto en barrios muy difíciles. Bueno, pero me interesaba saber quién era él antes y me encuentro con una persona que, por ejemplo, en el año 1989 llega como castigo, o sea, castigado, a un lugar que le dicen Planeta Rospentec. Es un pueblo muy, muy chiquitito que está al sur de Santa Cruz, está pegado a la cordillera y obviamente nadie quiere ir ahí. Él llega como médico, ya formaba parte de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, y lo que pasó fue que lo mandaron castigado porque él quería terminar su carrera de medicina e ir a competir con artes marciales, porque él se dedica a eso. Y en Ezeiza, cuando estaba a punto de tomar un avión, se dieron cuenta que él estaba haciendo el servicio militar y que si estaba dentro de las fuerzas, entonces no podía irse a terminar el curso de artes marciales. Como castigo lo mandaron a este lugar inhóspito, muy difícil para vivir. Llega como médico y él, que podría haber accedido por el cargo que tenía a tomarse un avión y después un micro, decide irse en su camioneta con un perro que se llama Tabú, creo que no vive, un casi Doberman, porque no era un Doberman del todo, solo, y a mitad de camino el vehículo se rompe, hubo que ir a buscarlo. Bernie llega a Rospentec con lo puesto. Cuando llega al casino de oficiales pide un café y el colimba, así se le dice, no sé si despectivamente, pero bueno, es un lugar común.
Sí, es un lugar común.
Es un lugar común, espero que nadie se enoje, vamos a, porque si no la otra palabra sí. Es muy fea. Le dice, vos acá no podés pasar porque no sos oficial. Y Bernie, en un tono muy respetuoso, y es de ese 1.90 que ostenta, le dice...
Vine 1.90 de donde lo miren.
Sí,
o sea, totalmente. lo medís sí. De ancho y mide 1.90.
Siempre, lo sacás sí. Al aire y mide 1.90. O sea, es una persona que siempre va a imponer su contextura física y sobre todo sus credenciales. Bueno, le aclara que no había llegado a ponerse el uniforme, pero que claramente él era un soldado que le tenía que servir un café. Él vivió en Rospentec castigado 2 años, donde ofició como médico del pueblo 28 de noviembre, que es el lugar más cercano al lugar donde él estaba asentado, y de repente se enfermaron las mujeres de todos los coroneles que tenían que ir a hacerse ver al hospital por este médico nuevo, joven, que había llegado. Después, bueno, viene como un encuentro con la familia Kirchner, donde él decide como encarar una carrera política, y después aparece este Bernie más tarde, este Bernie que conocemos y al que le gusta mucho aparecer de maneras espectaculares en momentos donde por ahí el horno no está para bollos, ¿no? Esto lo decías vos, Mario, en el editorial hace un rato cuando empezábamos el programa. Estaba todo muy fresco como para acercarse a la zona de conflicto donde la gente se estaba manifestando. Tomé nota de algunas declaraciones de Bernie en el medio del tumulto que sacamos por audio. La verdad no hace falta ver las imágenes porque escuchándolo uno se da cuenta de la tensión que había. Pero Bernie llegó a decir, yo no me escondo, yo me la banco, por eso estoy acá, muchachos, yo no salgo corriendo, llego acá y pongo la cara. Y bien que la puso porque lo agredieron. Bernie suele hacer este tipo de cosas, no es la primera vez que veo y escucho que alguien le pega una piña, pero por ejemplo en mayo de 2020 llegó a la comisaría de Lima, de Zárate, donde él vive o de donde es oriundo o donde, digamos, compró varios terrenos y levantó un casco de estancia que se llama La Milagrosa. Llegó a la comisaría solamente para chequear si estaban trabajando y entró con el barbijo puesto. Entonces le dijo al oficial de servicio, a usted lo veo muy relajado y acá en mi barrio se están robando todo. ¿Dónde está el comisario? Claro, vos ves un tipo que aparece, todo encapuchado, con el barbijo puesto. El oficial que estaba de servicio no se dio cuenta quién era. hasta que Bernie se descubrió la cara. Alguien filmó esa secuencia con el celular, esa secuencia se viralizó y Bernie es, durante el primer y segundo año de la pandemia, un personaje que está bastante a mano mediáticamente, sobre todo, y este dato es interesante, porque cada vez que Bernie aparece en la televisión, sube el rating. De hecho, cuando manda a acercar Villa Azul, ¿se acuerdan? 53 casos de COVID en un barrio vulnerable, una villa de Quilmes. Hubiese sido un escándalo en otra gestión, pero bueno, lo hizo Bernie lo mandó a cerrar, invitó a los periodistas. Y dio una conferencia de prensa y dijo que Villa Azul es peor que una bomba nuclear. Así. ¿Qué pasó durante la gestión de Bernie que me parece interesante que nombremos? Bueno, en primer lugar, la desaparición de Facundo Astudillo Castro, ¿sí? Eso lo puso un poco en el centro de la escena. Es un chico que vivía en Bahía Blanca, desaparece en abril, su cuerpo aparece en agosto del año 2020, desapareció en situaciones que hasta ahora no se esclarecieron, se dijo que era... las fuerzas de la policía bonaerense que estaban involucradas. También está el caso de Lucas Verón, un chico de 18 años que murió de un disparo en el pecho en La Matanza, y el de Raúl Dávila, que es un joven de 22 años que falleció durante un incendio en un calabozo donde estaba detenido. Esto fue en la ciudad de Chascomús. Está este Bernie, tipo llanero solitario, que aparece a querer calmar en una escena donde nada puede ser calmado, al menos mediante la palabra. Y está este otro Bernie, el Bernie del show, el que le gusta exponerse y que parece que a veces no se da cuenta de que es la persona que tiene que generar políticas públicas y de cuidado en un territorio muy extenso y muy difícil.
Sí, redondeamos estricto, con un par de cuestiones. La cuestión, ¿no? Dureza, firmeza, yo estoy aquí. Bernie dice mucho, inclusive durante pandemia él iba, y es cierto, iba. Decía, yo duermo 3 horas, y es verosímil, seguramente dormía 3 horas. Cuando era invierno decía, yo estoy acá con el frío, qué sé yo, y hay otros que están calentitos en la casa. Muy bien. La función del ministro de Seguridad, entre otras gracias, lateral a su función, pero que haya una cantidad interesante de gente que esté contentito en su casa, pasándola tranqui. O sea, el ministro de Seguridad no es el adversario de las personas que están cómodas frente a los Rambos, digamos, sino que no es así. Tal vez él tenga que hacer mucho trabajo, un trabajo muy exigente, muy ingrato, y lo hemos dicho, y tenga que hacerlo. Hubo en 3 ocasiones, me parece a mí, Astudillo Castro, sin ninguna duda, hubo en que, aparte, y 3 más con perfil público, que las cosas no le salieron. Una fue con la huelga de policías que inclusive llegaron a rodear la residencia Olivos y que fue prólogo de unas decisiones más determinantes del presidente, es una palabra neutral, aunque del presidente Alberto Fernández, que fue transferirle más fondos a la policía para mejorar los sueldos y restarle fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desencadenando una serie de conflictos en cascada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hizo bien, hizo mal, no quiero hablar acá de esto, pero sí a Bernie ahí se le escapó un poco la tortuga, en el sentido de decir, yo soy el comandante, yo mando, yo hablo con mis subordinados, los subordinados no le hicieron caso. Y de nuevo, aclaro, no es que yo crea que a cualquiera le hacen caso a los subordinados, más bien lo contrario, pero es cierto que toda esa parada, toda esa presencia y todo eso no le bastó. Otro caso más cercano fue el del partido entre Gimnasia y Boca, donde hubo violencia, represión policial y demás, y se le escapó bastante la tortuga en uno de esos episodios que es de alta previsibilidad, que es de alta previsibilidad, y algo pasó. Y otro es el actual, digamos, en que él va, seguramente convencido de que su estilo viene bien, planteando algo que no es repudiable, que es que hay que conversar, y tal vez lo que hay que hacer, que uno lo ve en los zócalos ahora de la tele, no importa, es hay que armar una reunión, es válido. Es válido que haya personas del gobierno, aún el propio gobernador, que vaya a ver a la familia, aunque eso sea doloroso y hasta enojoso. Eso lo resuelve el gobernador, ve si lo hace, es costoso, a veces la gente reacciona bien, a veces no reacciona, hay que verlo. Es mucho más válido y necesario que el gobernador, autoridades, se reúnan con la gente, representantes sindicales de la UTA, con intendentes, con lo que fuera, con Bernie, y algo hagan para contener y confortar a quienes padecen y además darle alguna tranquilidad. Lo que es súper insólito es que en esa escena solo vaya y piense que la va a controlar. Básicamente, si uno es muy cruel, no quiero serlo para nada y manifiesto el respeto a la figura y de nuevo, no la solidaridad si cabe por haber sufrido una agresión. Pero hay algo que fue a un lugar y no obtuvo el resultado que quería y arriesgó demasiado en su juego y tal vez sin medir las consecuencias. Número dos, y por último, cerramos acá. El ministro está diciendo, escucho, yo no voy a hacer nada respecto a la persona que me golpeó. Salvo que el golpe sea muy liviano, que puede ser, no en la Argentina el agredido no es el dueño de la acción penal, en principio. Por ahí, si son lesiones levísimas, puede ser algo así. En general no lo es. Entonces, en la Argentina, el sistema penal argentino, vos me fanaste algo. Bueno, si vos me fanaste algo, yo no soy el dueño de eso. El dueño es el Estado. Esto es opinable. Opinable quiero decir, sistema penal. Los yanquis lo ven de otra forma. Los delitos, en algunos delitos sexuales, ha sido delitos, hay algo parecido a esto. Pero en general, la vindicta pública es pública. O sea, él no es el dueño de la agresión contra Bernie. Si alguien cometió delito de lesiones leves, esto no pasa por él, aunque seguramente su anuencia puede ayudar. ¿Qué me importa de esto? ¿Qué hay que discutir esto? La omnipotencia, ¿no? Lo que me importa es eso, la omnipotencia. Y ojo, que Bernie también debe decir, es una persona que es abogado, que es médico, que es, no sé, cinturón negro en lo que fuera, y que está siempre enchufado, y eso es verdad, que siempre trabaja, ese es su blasón y a veces es el camino por el cual derrapa.
Sentís todos los días la radio pública.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Bueno, gente de a pie, claramente el conurbano bonaerense es la zona más complicada en materia de delitos, ahora con esta modalidad de ataque contra choferes de colectivos. Una inseguridad no es nueva, por supuesto, y el resto de la Argentina si bien han hecho de seguridad, pero no como en el conurbano. La policía bonaerense carece de recursos necesarios y la marginalidad es la verdadera causa de todo. Gracias.
Y por aquí en el 11-3-870-7485, Héctor de Monte Castro está atento al programa, lo disfruta y manda saludos.
Lo gran editorial, Mario, ¿no? Y realmente la inseguridad sigue siendo compleja en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tándem Vidal-Ritondo fue patético, ¿no? Recordar lo que le pasó a los maestros realmente apena de una forma increíble. Y yendo más atrás, la mano dura de Roca Uspati nos sirvió. Sí, me gustó la gestión de Arlanian, pero me acuerdo cómo le insultaban a Juan Pablo Cafiero cuando moría algún policía. Era impresionante los policías cómo le insultaban. Quiere decir que la mano sigue siendo brava, amigo. Ojalá pudiera cambiar.
Una infidencia chiquita total, no se escucha a nadie. Tengo una vida, en fin, una vida cercana a la política, una vida militando una sola vez en mi vida. Conozco gente que con la que he estado de acuerdo, compañeros con los que he militado mucho tiempo, gente que estaba en discordancia, gente que le he dicho, no hago más política con vos, gente que gente no te voy a votar. Una sola vez en mi vida llamé a una persona a decirle, no aceptes ese cargo fulano. No digo quién es el fulano, que es una persona obviamente que considero y que valoro, y sí digo que era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Por delante una hora más de gente de a pie. 11-3870-7485, ese es nuestro WhatsApp. Si no tu voz, 30 segundos para dejar el mensaje en el 0810-222-0870.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
Sergio Berni desmintió su renuncia.
Nos informa nuestro compañero Cristian Varela.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, descartó renunciar tras ser agredido a golpes por parte de los compañeros del chofer de colectivos asesinado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.
Lamentablemente sucedió lo que sucedió, pero ¿cómo voy a renunciar? Lo que tengo que hacer es duplicar los esfuerzos. Mire, le vuelvo a repetir, para un soldado hay dos cosas que no es opción, rendirse y escaparse.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Sergio Massa afirmó que Argentina entra a jugar en primera en el mundo de la economía del conocimiento.
El ministro de Economía lo aseguró al inaugurar en el municipio bonaerense de Escobar la primera fábrica inteligente de Latinoamérica que producirá chips y computadoras.
En este sentido expresó que el país puede producir y exportar tecnología de punta.
Y destacó que Argentina entra de lleno a la industria con un desarrollo centrado en la robótica y produciendo bienes que son centrales para el futuro del mundo.
El gobierno de La Rioja descontó los días a los médicos que pararon en reclamo de mejoras salariales.
Claudia Contreras, secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud, confirmó que los médicos cobraron con descuentos debido al paro que llevan adelante en reclamo de mejoras salariales.
El 90%. ¿A quiénes les han descontado? A 300 profesionales aproximadamente, que hace a 12 millones de pesos, que no sabemos a dónde van a ir. Una cifra aproximada. Y el gobierno lo que tiene que hacer es elegir el camino del diálogo, el camino de acercar una propuesta, de destrabar este conflicto, digamos, entendiendo de que nosotros no estamos pidiendo nada ilegal, o sea, es todo dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la legalidad. O sea, hay un derecho de pedir un aumento salarial y sobre todo cuando estamos por debajo de la canasta familiar.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja.
Deportes.
La información con Agustín Domper.
Javier Mascherano será el entrenador de la selección argentina sub-20 durante el Mundial, que en las próximas horas se confirmará con sede en nuestro país sin la participación de Uruguay. Se están terminando de definir las sedes y se hará oficial. Y además Javier Mascherano será el entrenador de esta cita mundialista que comienza el 20 de mayo y que obviamente la Argentina, por ser local y organizador, tendrá una plaza más allá de no haber clasificado. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, temperatura 11 grados 2 décimas. Humedad 61%, cielo despejado.
En Buenos Aires, el cielo está mayormente nublado, temperatura 21 grados, 7 décimas, humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar. Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Así es, y el gran equipo está encabezado en la conducción por Mario Weinfeld, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica está recién Natalia Liubarov, ahora a Pepe Undiano, columnistas Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, en la locución siempre Mariana Fossati. Ahora que está de vacaciones estoy yo, que soy Carla.
Muy bien, Carla Ruiz, a veces te confunden, pero no es adecuado.
No.
Cuando hay Carla, hay bolero.
Hay bolero. Hoy traigo un bolero clásico en una voz muy clásica, la de Libertad Lamarque. Un bolero que se llama Cuando vuelva a tu lado, que fue escrito por una compositora mexicana, en este caso por una mujer que nació en 1885, llamada María Grever. Ella, aparte de componer este bolero, ha compuesto música para películas y tiene en su haber más de 800 canciones populares, en su mayoría boleros. Se destacó en campos que en ese entonces eran exclusivos del género masculino, y con esto ya en ese entonces rompía las reglas establecidas, y por eso fue la primera, por lo menos que trascendió a nivel internacional, primera compositora mexicana que trasciende a nivel internacional. Y Dinah Washington en 1957 convierte en versión inglesa de Cuando vuelva a tu lado en un éxito total. ¿Qué decirles de Libertad Lamarque, que nació en Rosario, que nació en el año 1908, que falleció en diciembre de 2000 en México? Actriz, cantante, argentina, pero naturalizada, mexicana. Empezó a actuar muy, muy chiquita en obras vinculadas a la militancia anarquista de su papá. Ella tenía tan solo 7 años. En 1924...
Y por eso se llamará Libertad por ahí,
¿no? Seguramente, seguramente.
Ese nombre viene a cuenta, ¿no?
Sí. En 1924 ya se instala con su familia aquí en Buenos Aires y es contratada para actuar en el Teatro El Nacional, también graba discos y se convierte en una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década de 1920. El debut en cine llega en 1930, protagoniza un film mudo, Adiós Argentina, y en el 33 interviene en la primera película sonora argentina llamada Tango, junto a nada más y nada menos que la señora Tita Merelo. Libertad Lamarque era apodada como la reina del tango, fue elegida Miss Radio por votación popular en una revista que se llamaba Sintonía. En aquella época todavía elegían Miss algo, creo que en algunos lugares todavía esto queda, pero eso es para hablarlo en otro contexto. Su consagración como actriz melodramática llega en 1935, cuando protagoniza una película llamada El alma del bandoneón. Y después de verla en esa película, José Ferreira la llama para encabezar Ayúdame a vivir. Después llegó La ley que olvidaron y finalmente Besos brujos en 1938, que es lo que le da una enorme popularidad tanto en la Argentina como en el resto de América Latina. Actuó en el año 1939 en una película llamada Puerta Cerrada y eso hizo que fuera acreedora a un premio, la mejor actriz extranjera, ¿en dónde? En Croacia.
Upa.
Raro, ¿no? Nada más para hablar, nada más para decir, simplemente escuchar en la voz de Libertad Lamarque Cuando vuelva a tu lado.
¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de tus labios sin que asustada, por ello busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes en nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelvo a tu lado y esté sola contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Ahí estaba Cuando vuelva a tu lado, en la agudísima voz de Libertad Lamarque. Y acá con Mario y con Vicky decíamos, ¿no?, que tiene esta cosa orquestal y casi de película de Disney, ¿no?, que te la imaginás entre tules danzando. Bueno, ahí pasó el bolerazo de hoy.
Grande.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
A 40 años.
Siempre democracia.
Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años.
Raúl Alfonsín.
Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de todas las empresas. Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente, ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Victoria De Masi, el informe que nos prometiste, la columna.
Bueno, Mario, Carla, hoy vamos a hablar de alquileres y las dificultades que hay para acceder a una vivienda temporal y las estrategias que muchas personas ponen en marcha solamente para conseguir algo que debe ser importantísimo en la vida de todos, que es un lugar donde vivir. Salí a pescar en mi pecera y le pregunté a mis amigos, a mis amigues, ¿cuáles eran los problemas que tienen a la hora de alquilar y cuáles eran las estrategias que ponían en marcha? Pero antes de todo esto, me interesaba saber cuál era la situación, el estado de situación respecto de los alquileres, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, aunque tengamos una ley de alcance nacional. La verdad es que en el recorrido me encontré con cosas que no solo me conmovieron, sino que me parecen absolutamente insólitas, como que los propietarios o las inmobiliarias, que son los que suelen mediar entre locatarios y locadores, no acepten mascotas, inquilinos con mascotas, y no acepten a personas con hijos, que bueno, ¿qué haces? ¿Lo dejas en la vereda al chico? No sé cómo. Entonces, le fui a preguntar a Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, cómo estaba la situación respecto de los alquileres.
Hoy estamos en uno de los momentos más críticos en términos de alquiler de vivienda en la Argentina. Por la crisis económica, por la composición del mercado inmobiliario cada vez más concentrado, con mucho más poder de especulación, y también porque se votó una ley de alquileres en el Congreso que conquistó derechos de los inquilinos en un país en donde desde el 85 no se discutía el alquiler de vivienda en el Congreso Nacional, y que además, por primera vez desde la vuelta de la democracia, se votaba una ley de alquileres que regula de alguna forma la renta inmobiliaria por iniciativa de las organizaciones inquilinas. Entonces, mientras que sucede todo esto, el Estado se ha desentendido completamente de mediar en una relación profundamente desigual, pero además clave para la vida, que es conseguir un lugar donde vivir.
Bueno, esto que decía antes, ¿no? Que acoté, digamos, esta pequeña investigación para hacer el informe a personas que rondan los 40 años con o sin hijos, con o sin mascotas, que viven en el ámbito de la capital federal. Me parecía importante repasar un poco algo de lo que habla Gervasio, que es un referente para los inquilinos, que es la ley de alquileres. La verdad es súper amplio, pero elegí como tres puntos que me parece que son como basales a la hora de acceder a un departamento de mínima, que tiene que ver con qué modificó esta ley, la ley 27.551, respecto de la reglamentación anterior. Bueno, en primer lugar, modificó el tiempo del alquiler. Antes hacíamos contratos por 2 años, ahora hacemos contratos a 3 años, lo que te da un poco como inquilino de flexibilidad, no tener que salir a buscar una casa al año y medio de haberte mudado, que es un estrés total. También habilita un ajuste anual, decimos ajuste por inflación. La verdad que los inquilinos con los que hablé te hablan de aumento, o en una forma más coloquial es me van a matar con la actualización del alquiler, porque son muy difíciles de definir, los sueldos no acompañan en las actualizaciones de los contratos. Y por otro lado también está la posición del propietario, que es que tiene un departamento o una casa con el que quiere generar una renta, entonces tampoco es que es culpa del propietario. Bueno, pero se llegó a esto, o sea, en vez de hacer ajustes cada 3-6 meses, se hace un ajuste por año. Además, hablando de los requisitos para acceder al alquiler, antes eran bastante exigentes. Bueno, ahora con que presentes una garantía que no supere 5 veces el valor del lugar que querés alquilar, bueno, lo haces más accesible. Igual sigue siendo difícil para los monotributistas en el caso de que tengan que presentar un recibo de sueldo, porque bueno, trabajan por cuenta propia y no pueden demostrarlo. Es uno de los requerimientos, digamos, que podría ser un poquito más blando. Y otra cosa es que las expensas corren por cuenta del inquilino, pero las que son extraordinarias corren por cuenta del propietario. Algo que debería ser obvio, bueno, hubo que ponerlo en una ley. Esto es en general, digo, hay otros detalles. Los inquilinos organizados pelearon muchísimo por la sanción de esta ley. Pero hay especialistas que sostienen que, en realidad, esta nueva reglamentación operó en contra de los inquilinos. Así que ahora vamos a escuchar historias de personas que alquilan. Arrancamos con Constanza, que tiene 39 años, vive sola y consiguió un departamento en microcentro que podía pagar. Hasta ahí, ningún problema. La cosa es lo que vino después.
En enero de este año me llamaron de la inmobiliaria para pedirme si podíamos hacer un nuevo ajuste por fuera del contrato que habíamos firmado, porque el monto había quedado muy bajo, un monto de 37 mil pesos, que es bajo, pero debido a la inflación. Por supuesto que no accedí, y cuando llegue agosto que tengo que renovar, seguramente la dueña no me va a renovar y voy a tener que buscar un nuevo departamento sin saber si me va a alcanzar el dinero para poder pagarlo y con una incertidumbre enorme de no saber a dónde voy a ir en agosto. Así que es una situación súper compleja que me afectó muchísimo porque no sé dónde voy a vivir.
Bueno, Constanza habla de algo que para mí es basal en términos de vivienda, que es la desesperación de no saber dónde vas a vivir. Y no es solamente un lugar donde dormir, es un lugar donde vos podés desarrollar tu vida. Digo, en el mejor de los casos, tener familia o armar una familia, recibir a tus amigos, tener un lugar donde poder trabajar, ahora que en la lógica pospandemia quedó esta manera de trabajar, que es home office. Bueno, la situación de Constanza es muy complicada y no es muy diferente a otras historias, como por ejemplo la que vamos a escuchar en un ratito, que es qué hacemos cuando el sueldo no nos alcanza para cubrir el alquiler. Digo el alquiler, digo las expensas y digo todos esos gastos que implican la vida cotidiana. La verdad es que sacamos cuentas en un país donde... En un país es un poco duro, digamos, en unas circunstancias donde organizarse a mediano plazo o a corto plazo es un poco difícil. Y cuando los números no dan, por suerte, están los amigos. Así que esto es lo que nos cuenta Ana Clara.
Hoy por hoy, si yo tuviese que salir al mercado y no tuviera la suerte de tener una amiga que me deja muy accesible un departamento para alquilar, yo debería destinar la mitad de mi sueldo para pagar un alquiler y cobrando un sueldo que por ahí no cobra toda la gente. No podría vivir, o sea, no podría salir al mercado.
Bueno, esa era la historia de Ana Clara y les sigo contando, ¿no?, que a la hora de preparar este informe me topé con otro problema que la verdad que es bastante insólito y que es que el mercado restringe mucho la oferta cuando la persona que quiere alquilar tiene mascotas. Y digo que es insólito porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en uno de cada dos hogares hay al menos una mascota. Esto es un dato, insisto, del gobierno porteño, no es algo que se me ocurra a mí. Es tanta la cantidad de animales de compañía que el gobierno de la ciudad creó una unidad que se llama Unidad de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas. Y hay una estadística más, chiquitita, que también surge de la encuesta anual de hogares porteños. Hasta el año 2018 los porteños convivían con 475.000 perros y 295.000 gatos. Digo, si hay un pet shop cada dos cuadras, claramente es porque hay los animales de compañía ya son... Bueno, el Papa Francisco está preocupado por esto, ¿no? Porque dice que estamos, los que no tenemos hijes, estamos queriendo a nuestras mascotas o criando o cuidando a nuestras mascotas como si fuesen seres humanos. Bueno, sí. A veces la vida te obliga a que en vez de tener un ser humano como animal de compañía, tengas una mascota. Es caro tener una mascota, pero a veces es menos complicado que convivir con un ser humano. Bueno, retomo porque si no me voy a ir a otro tema y es tema de otro informe.
Dejemos a las personas no humanas.
Dejemos a las personas no humanas afuera de esto. Le digo, con todo esto, si tenés una mascota, alquilar va a ser más difícil. Escuchen lo que dice Alexis, que vive con Néstor, su gatito.
En mi caso estoy con contrato hasta octubre. Y empecé a buscar en enero. Desde el primer momento me parecieron precios altos, pero en muy poco tiempo pasaron a ser muy altos hasta lo más básico. Veo cosas que son inverosímiles, de 18 metros cuadrados, 17 metros cuadrados, cosas invivibles y carísimas. Me encuentro con negativas de ir con una mascota, más allá de que sea un gato, y en general los problemas son con los perros. En varios de los lugares que veo no aceptan mascotas. Trato de contactarme por las vías que hay de las páginas que consulto y nunca nadie me contacta, y cuando después insisto a través de un llamado o algo, ya está reservado o ya no está publicada la propiedad. Es muy, muy complejo. Los lugares que tenés para ver para una persona de 48 años... que pretenda tener una vida relativamente digna en un espacio relativamente copado, con una habitación, una cocina, un balconcito, es inaccesible, inaccesible. Tengo dos laburos, barra tres, y los precios que veo me llevarían a embarcarme en una que en cuanto se me caiga media pieza de mi estructura me deja pedaleando en el aire mal.
Bien, insisto que estamos escuchando historias de inquilinos que viven en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a llegar a contarles qué pasa en el, para mí, mal llamado interior del país, con el tema de los alquileres, que es un fenómeno bastante particular y distinto al que sucede en Ciudad de Buenos Aires. Pero insisto, me interesaba saber, digamos, en mi pecera, a ver qué estaba pasando. Y les cuento que ahora viene una cosa que es para mí lo peor, porque parece que esto va empeorando todo el tiempo, a medida que más te metes en el tema, va empeorando. Si tenés hijos, pasan dos cosas. Primero, que tenés que conseguir de mínima un tres ambiente. Yo sé que es un tema habitacional y que uno también se arregla como puede, sobre todo cuando tenés hijos muy chiquitos, bebés, hasta dos años. Pero cuando tu hijo ya va casi a la escuela primaria, no solo el niñe necesita o la niñe necesita privacidad, sino los progenitores o el padre o la madre o quien esté a cargo de esa persona. Entonces, ya tenés que contar con un capital mayor. Y después, por otro lado, tener un hijo te puede o jugar muy a favor o jugar muy en contra. A favor, porque la inmobiliaria o el propietario piensa que si tenés hijos no vas a hacer fiestas que te destruyan el departamento, y en contra porque si tenés hijos posiblemente vayas a destruir el departamento. Esto es lo que nos cuenta Sabrina.
Siendo familia monoparental, pude acceder a darle un cuarto a Ciro porque la vida se dio que yo me ponga en pareja y que esa pareja acepte a mi hijo y yo poder convivir, porque si no yo me hubiese tenido que arreglar en un dos ambientes. Digamos, yo hasta los 5 años de Ciro dormí en el mismo cuarto que él, y después, si Agustín no estaba en mi vida, el plan iba a ser yo mudarme al living y Ciro quedarse con el cuarto, porque no hay manera de que yo sola pueda acceder a un tres ambientes.
Bueno, entonces, para repasar, al menos en Ciudad de Buenos Aires, un alquiler puede llevarte más de la mitad de tu sueldo, lo que hace que tengas que tener más de un trabajo o que restrinjas tus gastos de la vida cotidiana. O incluso que no te permitas un ahorro. El tema del ahorro para las personas de entre 30 y 40 años, 50 también, digo, esas personas que ya hace tiempo que están en el mercado laboral y por los gastos que le ocasiona su vida cotidiana no pueden ahorrar, es un tema en sí mismo. Después, mudarte implica que empieces a buscar con 5 o 6 meses de antelación, o sea, que te compras un problema mucho antes de tenerlo. Conseguirlo, digamos, es o una competencia o medio los juegos del hambre, a ver quién llega primero, quién le cae mejor al de la inmobiliaria. Y bueno, digamos, subís un nivel de dificultad si tenés hijos o si tenés unas mascotas, porque bueno, el mercado restringe muchísimo la oferta para las personas que tengan esas condiciones de vida. No vas a dejar a tu gato en la vereda, o mucho menos a tu hijo. Entonces, bien. Es muy complicado para las familias conseguir un lugar para vivir. Si levantamos la cabeza en Buenos Aires, vemos edificios construidos a granel. El tema es que son departamentos monoambientes o de dos ambientes. No están pensados para las familias. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Me parece que es el tema de la vivienda y el tema de la inflación es el tema de este año y que hay que resolverlo para reconocer el hogar como un derecho.
Así es. Me parece súper interesante la cuestión. Dejamos para otro día o para otro momento los Airbnb.
Exacto.
Que es otra cuestión, pero es otro eje, qué sé yo, y que está bien. Lo dejamos para otro momento, pero de cualquier modo, esto también son la ley, lo que vos comentaste apenas en un minuto. La ley se pensó, porque las leyes se piensan genéricamente, la ley se pensó más bien como protección, Gervasio Muñoz lo dice, más bien como protección al inquilino. 3 años en vez de 2, el inquilino lo puede acortar. Si tiene la parte débil del contrato, se le da un ajuste anual en vez de ajuste regular. Eso también te da un aire. El punto es que pensando cualquier índice de ajuste que no sea alocado, la relación entre ingresos, inflación y demás dio muy mal estos años. Entonces uno podría decir, podés mirar periodos históricos de otros tiempos que no hubieran sido tan crueles, pero este es el tiempo en que vivimos.
Exactamente. Hay pocas viviendas a disposición de las personas y los sueldos no logran empatar la inflación. Entonces es un problema que digamos, no lo resuelve la ley y que se prevé, por ejemplo, el año pasado un 60% de inflación y terminó siendo del 100%. O sea, ni como propietario, ni como inquilino, ni como mercado que regula, ni Estado que monitorea, lo puedes prever.
Victoria de Masi.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Estás en Gente de a Pie, nos quedamos, Mario, hasta las 5 de la tarde, ¿verdad?
Sí, ya podemos decir que
ya está, ¿no?
Ya puede, podemos decir, sí. Sin cavar, podemos decir que Dolores Solá está con nosotros. Sí. Viene con un guitarrero, wow, o sea, qué momento para quedarte.
Media hora para disfrutar.
Sí. Todo lo anterior también, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora por ahí un poquito más.
Mucho.
11-3870-7485, ese es nuestro WhatsApp. Si no dejas tu mensaje de voz, 30 segundos para hacerlo en el 0810-222-0870. Acordate que podés musicalizar el viernes. ¿Cómo haces? A los números que te dije. Dejas qué tema querés escuchar, quién querés que lo interprete, tu nombre y en el barrio en el cual vivís. Todo eso. Quédate media hora más de Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En ahora 16:30 en la República Argentina.
Axel Kicillof se reúne con el secretario general de la UTA para analizar la situación derivada por el crimen del chofer en Virrey del Pino.
En la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se encuentra reunido con el titular de la UTA, Roberto Fernández. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor llegó minutos después de las 3 de la tarde al encuentro con el gobernador, encuentro del que también participa el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio. Tanto Jorge D'Onofrio como Sergio Berni estuvieron esta mañana en la manifestación de General Paz y Ruta 3 por el asesinato del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, esa mediación que terminó con los incidentes y con el ministro de Seguridad bonaerense agredido. Desde Casa de Gobierno informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
El presidente Alberto Fernández suspendió su participación en el acto previsto en la ciudad de Ituzaingó.
El presidente Alberto Fernández no asistirá este lunes al acto de inauguración del Centro Regional Universitario de la Universidad de Ituzaingó, ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El mismo estaba previsto con la presencia de los ministros Gabriel Katopovich y Jaime Persic de Educación, y el intendente también Alberto Descalzo de esa localidad. Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
Una comitiva argentina visita China con el objetivo de buscar nuevas inversiones para la producción de litio.
El gobernador de Catamarca llegó a China para iniciar desde este lunes una visita de 5 días para avanzar en los proyectos de industrialización del litio, acompañado por el embajador argentino Sabino Vaca Narvaja, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote, y el presidente de YPF Litio y de ITEC, Roberto Salvarreza. La gira es la continuidad de la reunión que tuvieron a fines de febrero en la Quinta de Olivos, Jalil y Vaca Narvaja, con el presidente Alberto Fernández y el titular de la empresa minera china, que tiene a su cargo el proyecto Tres Quebradas en Fiambalá, el más importante de nuestro país, que ya está produciendo. Roxana Sarmiento, Radio Nacional Catamarca.
Datos del tiempo.
En Paso de los Libres, Corrientes, temperatura 29 grados, humedad 42%, con cielo despejado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 21 grados, 6 décimas, humedad 72%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Qué grande Nacional, la radio pública. Qué grande Mario Weinfeld, equipo. Y el boledazo de Carla, impresionante, la verdad, me encantó. Muchas gracias por estar con nosotros siempre, y yo también estoy con ustedes, escuchando. Nos entretienen, nos acompañan. Guille, de General Rodríguez.
Cuando asumió Néstor Kirchner, la primera presidencia, hizo en materia de seguridad algo que, digamos, fue establecer bases, entre comillas, de gendarmería en todos los asentamientos precarios, pero en los que los delitos de todo tipo se concentraban. El barrio Ejército de los Andes es un ejemplo donde creció Carlos Tevez. La delincuencia en este sector bajó tanto que incluso llegó a haber menos delitos.
¿Se lo digo al aire?
Sí.
Sí, hacemos radio en vivo. Maipú 555.
Sí,
Le estoy diciendo la dirección de la radio a Dolores Solá. Estamos al aire, pero bueno, es radio obvio.
Es radio verdad.
Yo que estoy en este mismo estudio los sábados,
sí,
todavía no he agarrado el ritmo de esa cosa de estamos en el aire y no estamos en el aire. Meto unas patas tremendas.
Hay que cuidarse
mucho.
Siendo Dolores Solá, hay que cuidarse doble. Digo, o algo así. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, muy contenta de que estés aquí.
Yo también.
Bueno,
ya
tenés wifi.
Ya tengo wifi.
Buenísimo. ¿Quién te acompaña? Ya que tenés wifi, podés
tengo
saber
wifi
quién te
y tengo unos músicos que me acompañan. No, me acompañan en vivo, por favor.
Uh-huh.
Dos grandes músicos. Uh-huh. Señor Diego Rolón,
uh-huh,
en guitarra, y también Lucas Marcelli, que es como un hijo de Diego Rolón y mío.
Ajá. Sí. Ajá. Fin. Y sí, es joven, ponele.
Es muy joven.
Es muy joven, ponele. Sí. Así que bueno. Todo esto a cuento también en un momento precioso en que antes que estar al aire le comenté a Dolores, vamos a hablar y vamos a decir, bueno, Dolores viene haciendo determinados espectáculos en el Tazo. Tenés un espectáculo el jueves próximo.
Sí, es un espectáculo solista,
ajá,
o sea, no con la chicana,
sí,
que venimos haciendo, a donde hacemos... interpretamos temas míos,
uh-huh,
algunos míos sola, algunos míos con músicos, y temas de mi historia, que uh-huh, fueron para mí importantes.
Uh-huh.
Yo digo que formaron mi universo poético e ideológico.
¿Poético y?
E ideológico.
E ideológico. Sí. Por ejemplo.
Y qué sé yo, gallo negro, gallo rojo.
Bueno,
¿no?
Sí.
Cuanto ideológico.
Sí, ese está bien. Ese es sencillo.
¿Qué dirá el Santo Padre?
Ajá.
Violeta Parra.
Ajá.
Y también, bueno, italianos de la década del 70, que me encantan.
Sí.
Silvio Rodríguez, ajá, cómo no.
¿Tangos? ¿Y el tango cuándo?
Tango, sí.
¿Quién cantaba tangos en la familia antes que vos?
Papá. No, ajá, cantaba. Papá silbaba.
Silbaba.
Muy bien, sí.
En este programa silba Martín Rodríguez, que no está hoy. No sé no qué está. Más. ¿Vos silbás? No.
¿Martín qué?
Martín Rodríguez.
Ah, Martín Rodríguez.
Sí, Martín silba.
No sabía.
Sí. Martín hace todo. Es una especie de Leonardo da Vinci y el siglo XXI, digamos. Una cosa
no,
así.
Un hombre del Renacimiento.
Sí, con mejor sentido del humor.
Sí.
Pero bueno, Martín silba. Y esto de la música, y esto va a estar en el espectáculo.
Sí,
Esta variedad.
Sí.
Ajá, y seguramente alguna vez estuve la otra vez en uno muy dichoso, en el que estuvieron Lidia Borda y Teresa Parodi, que está en el público. No formaban parte, creo, por lo menos Teresa.
¿Pero subieron?
Sí,
a
subió Teresa. Cantaron una canción de Teresa en el
cielo. Era uno de estos solistas,
claro.
Y ellas subieron a cantar. Sí,
así
nos damos
es.
Esos gustos.
Claro, y ahí en la previa te comentaba, cuando vos dijiste tanto tango, yo soy muy tanguero, mi viejo cantaba en el auto, ¿no? Y más cantaba mejor que yo, que no es mucho decir, y con el mismo entusiasmo, que bastante decir, y a mí me queda todo eso, qué sé yo, y bueno, es un castigo, viste, los viste que no quiero hacer comparación, pero viste que uno a veces traslada a sus hijos ciertos padecimientos que ha tenido.
Sí.
Es mi caso en este aspecto.
Nunca te he oído cantar.
No, o sea que nadie me ha oído cantar.
No vas a ser parte de esto que digo.
Los viernes nada más.
Los viernes nosotros cantamos acá.
Ah, te das el permiso.
No, sí, los viernes desde que tengo este programa, de que tengo estos programas, que más o menos siempre son el mismo, lo voy moviendo, es requisito en mis programas que el viernes termina con un coro que sepamos todos. Con buenos guitarreros.
Bueno,
a mí me parece
ser,
que vos participaste. Sí. Sí. Está el Beto Solas, está Gerardo Villar, están algunos. Y ellos acompañan y cantamos todos, y ahí yo me atrevo, no sé por qué, pero me atrevo con más garra que técnica.
Tenés una audacia de coro, digamos.
Tengo audacia coral, sí, exactamente, coral. Que no me cabe para muchas otras cosas. Por ejemplo, para bailar, porque no sé cómo se baila.
¿Tampoco?
Coro. ¿Bailar a coro cómo se hace? Ronda,
bueno,
trencito.
Un pogo, por ejemplo.
Trencito. En un pogo corro el riesgo. Trencito, ponele. Tema musical italiano, eso me gustó, me tentó.
Sí.
A ver, estabas con algo cuando estábamos fuera de aire, pero me gustó mucho. A ver.
A ver, maestro.
Quando sei qui con me, questa stanza non alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più, io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come sei. Non si fosse più, niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su un'immensità dal cielo per te e per me.
¿Qué viene a hacer?
Esto se llama Il cielo in una stanza.
Ajá.
Y la cantaba Mina y cantaron otras muchas, y hay una versión muy muy buena de Mike Patton, que es un rockero, que hizo cantar rock muy pesado, además con Faith No More, claro, con la voz muy rota, pegando unos gritos tremendos, y parece que se enamoró de una italiana. Y hace unos años hizo un disco que se llama Mondo Cane, con todas canciones italianas de los 70 y una enorme orquesta sinfónica, y es una preciosura.
Es bueno, me lo recomendás.
A mí me queda Mondo
nuevo.
Cane.
A mí me queda nuevo. Yo acepto la sugerencia y veremos. Yo más me inclino, mi memoria llega a la de los 60. Ponele, ¿no? De las sanremianas, no sé cómo se llama.
Sí, sí, Sanremo. San
¿cómo? Moduño, el chiquillo de Cinquetti, Mina misma también.
Luigi Tenco.
Claro, Mina que tenía el nombre adecuado, digamos.
Sí. No, y además, ¿cómo sigue cantando?
Sigue cantando.
Ah, no sabés.
Ah, no me digas.
Pero la rompe. Mirá, ahora de grande.
Claro, sí. Debe tener unos años.
Sí. Héctor... Y yo era muy fanática de Gabriela Ferri. ¿Te acuerdas de Gabriela
Ferri? Sí, me acuerdo.
Sí, era muy, muy fan.
Ajá.
Sí. que se mató.
¿Se mató?
Se tiró un balcón.
Mira,
sí,
vos.
Pero sí, hace no mucho, unos 15 años.
Voy a contar otra infidencia, porque vamos a pasar al tango, pero yo aprendí italiano de los temas musicales y de las películas, así hablo, ¿no? O sea, sí, digo, esta es otra cuestión, pero aprendí de eso, ¿eh? No poco.
Y por amor, además, por amor al italiano.
Por amor al italiano, sí. El cine italiano tenía mucha incidencia, que era muy visto, ahí, ¿no? Hay una época, hay dos épocas de ahora, ¿no? El primer neorrealismo y lo que uno podría llamar el segundo. Y de eso y de las canciones aprendí. Así me sale, pero digamos, para pedir una pizza, para pedir una pizza y hablar de fútbol me basta.
A mí me sale más o menos también. No. Seguramente si hay un italiano del otro lado me haya notado varios errores en la pronunciación, pero bueno, qué sé yo.
Claro. Pero, ¿y que en qué idiomas cantas aparte de
No, hablo idiomas, soy una negada.
Bueno, castellano te defendés.
No, castellano me animo.
Marucela no era napolitano.
Castellano me animo, sí. Italiano me animo porque me gusta tanto que no me importa si lo hago mal. He cantado en napolitano, por ejemplo, que es bastante distinto, es un dialecto, muy dialecto. He cantado en francés, en alguna que otra cosa. Porque estudié mucho francés, entonces quizá la pronunciación medio que la tengo, nada más.
¿Y cuando viajaste, por ejemplo, cuando viajaste a China?
Ah, sí, he cantado en chino, tenés razón. He cantado en chino, en China, canciones además, porque con la chicana grabamos un popurrí de canciones chinas, que se llama Noche de Shanghái, el popurrí, que son varias canciones, algunas de ellas tradicionales. Entonces, cuando fuimos a China, cantamos. Y participaron, y aplaudieron, y cantaron a coro, cosa que nos conmovió.
Claro.
Y me dijeron que se entendía bastante bien. Ajá. Bastante bien. Algunas cosas no, pero...
Sorprende cuando... ¿Qué pasa con esos públicos? ¿Qué te pasó con esos con ese público en particular que tuviste una vez? ¿Qué público tan diferente piensa uno?
Fuimos tres veces a China. La primera vez que fuimos a China, era, o sea, la emoción era estar ahí, era estar en China, era estar en medio de una fiesta china, además, lo que era, ver cómo festejaban ellos. Y no hubo mucha ida y vuelta entre el público, y lo que era alucinante era estar ahí, era verlos, porque aparte fue una fiesta, fue una fiesta con desfile nuestro y de los chinos, con todo un grupo de chinitas tocando percusión con unas trenzas que les daban vuelta, bueno, toda en Beijing, con toda la gente en la calle. Fue muy emocionante. Pero ya el tercer viaje fue distinto porque fue en un lugar cerrado, en un teatro, y ahí sí cantamos en chino, y ahí sí hubo un ida y vuelta, pero fue en ese momento, en un lugar cerrado. Si no, es medio difícil, porque bueno, los chinos recién ahora empiezan a hablar algún idioma occidental. La primera vez que fui a China era imposible, o sea, hotel 5 estrellas, yo pedía azúcar en inglés, mi inglés es muy malo, pero me traían, me trajeron tabasco, me acuerdo, bueno, para el café con leche, es decir, entre mi inglés y el de ellos era, y yo le decía, you speak English, yes, te contestaban, y te traían tabasco.
Cuando trabajás, estamos con Dolores Solá acá al aire, cuando trabajás en un lugar como el Tazo, donde... que hay bastante gente, que la gente para, se escucha, pero que circula algún cafecito, alguna bebida, que yo te complica, te distrae, te desconcentra, te fastidia, ¿te qué?
No, en el Tazo no me fastidia nada, no me molesta, porque los mozos han aprendido a ser muy sigilosos, digamos. En otros lugares antes he trabajado y detestaba cantar en restaurantes, pero no es el caso del Tazo, porque desde el...
notamos, la verdad, ¿no? Que sí, ahora que decís eso, claro. He trabajado también en algunos bares que es imposible, y el Tazo siempre De hecho, pregunto, ¿la atienden mientras tocamos? Sí. No sé.
Atienden muy poco, sí.
Lo manejan, pero algo pasa.
Ha sido tan silencioso.
Un agua, claro. La gente aparte algo toma. Claro. También.
Tratan de citar a la gente antes como para que la gente pida la comida antes, los platos lleguen antes, qué sé yo, y quede por ahí un café, un postre, y un vinito, un agua, o sea, cuando... pero que sea poquito.
Que sea sí, poco.
Sí. Que sea poquito. Cada vez que digo poquito, me acuerdo de nuestra ex vicepresidenta. Cuando dijo que había que aumentarles un poquito a los trabajadores.
Sí, está bien.
¿Te acordás?
Te acuerdo,
sí,
me acuerdo,
fue clara, un poquito.
Un poquito, bueno, estaba a la izquierda de la Cunza, ponele.
Tal cual.
Algo,
ahora,
algo es algo.
Supimos valorarla.
Claro, no, por eso. Ahora, digamos, estaba a la izquierda acá de Melconian y de todos ellos. Pensabas, de nuevo, vinieron, algún tango tenían en mente, te propongo, escuchamos un tango, vamos a una tanda y vemos cómo cerramos, ¿vale?
Bueno, o sea, ¿escuchamos el tango?
Escuchamos el tango.
Bueno, vamos a tocar un tango mío.
Eso.
Voy a tener la tango. Audacia, yo también soy audaz a veces.
Sí, claro.
Compongo tangos, por
ejemplo. Bueno, sí.
Se llama El Gran Simulador. Uh-huh. Hay un tema que se llama El Gran Simulador, sí. Ya muy exitoso. Yo en realidad le puse este nombre porque quiero que en algún momento se confundan en Sadaic y me paguen las regalías del otro, de Great Pretender, pero bueno, no ha ocurrido.
Vamos, con
vamos, dale,
sí. Vamos. Sí, vamos. 1, 2, 3, ¡ah!
Corte de remisero, sin apuro, por pura pretensión, lustrando el duna. Experto en la sanata de la luna, no existe a tu altura otro laburo. Tu seducción de bolichero argento, tarjeteando en las calles de Madrid, agazapado detrás de algún ardid. Con mojitos amasa tu talento, yo que fui la mejor flor de un jardín del que nunca vos fumaste. Saliste de tu termo y me encontraste, vaquiano ante el peligro del candor, en la flor de la edad emancipada. Yo que fui favorita de potrilla, no voy certifico engatusada tu manual de galán de pacotilla. Ya te expiró la del artista, despediste dos caninos y un molar, se te cayó el poco pelo y la moral, ya no alcanza con tocar la guitarrita, por algo iluminado el gordo Villa, el gran simulador te bautizaba y a tu misterio se encaraturaba, un karma empan tanado en calma chicha. Yo que fui la mejor flor de un jardín del que nunca vos fumaste, saliste de tu termo y me encontraste vaqueando ante el peligro del candor, en la flor favorita de potrilla, no voy y certifico engatusada tu manual de galán de pacotilla.
Wow, ¿cómo se llama este tango? Dolores Solá, Dolores Solá.
El Gran Simulador.
El Gran Simulador. Uy, debes cobrar un fangote en Sadaic.
Fangote.
Seguimos acá en Gente a Pie.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Radio Nacional, una vez más, es finalista del New York Festival, que premia lo mejor de las radios de todo el mundo. Nuestros nominados son categoría documental, Malvinas, 40 años, nuestros héroes indígenas, las otras voces.
Mari Compuche, Incheta, Martín Raninqueo Pinguén, mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Y suicidio adolescente, de eso no se habla.
En la Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte por causas externas, después de las lesiones de tránsito.
Categoría campaña institucional, las cosas que nos unen.
Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Seguimos acá en Gente a Pie con Dolores Solar. Recordamos este jueves 6 de abril en el Torcuato Tasso, Defensa 1575. A partir de las 20 horas se puede entrar, esto que dijo Dolores, para consumir algo, para esperar, qué sé yo. El show empieza a las 22 horas y Dolores esto, despliega tangos, despliega eso. Nos queda latente, pero eso es otra historia. Van a venir, no sé si les tres o quien quiera, es decir, un viernes a esto, integrar nuestro coro estable, que es un bonito desparramo y que va creciendo y que, bueno, que nos gusta esto de una que cantemos todos. Pero eso va a ocurrir más adelante, más adelante en este año, que por otra parte es muy sosegado, no pasa nada.
Este año sí, va a ser un plomo.
No, es una cosa, es muy, muy tranqui, salvo el torneo de bowling interno, no hay nada. Pero bueno, de cualquier forma, en este vacío informativo se puede precisamente cantar y hacer música. Entonces nos despedimos ya, seguimos convocando al Tasso, y de nuevo Dolores nos cuenta quién la acompaña y con qué temas se nos van, y le agradecemos montonazo.
Bueno, muchas gracias, nosotros estamos encantados de haber venido, sí, y me acompaña hoy, y me acompañarán el jueves, Lucas Marcelli en la guitarra, Diego Rolón en otra guitarra, y en el piano Noelia Cincunas.
Ah, bien, y el tema de partida.
Y nos vamos a despedir con Cobardía, que es un vals que cantaba Ignacio Corsini, y creo que lo cantó Ignacio Corsini y yo, y nadie más, ¿vos podés creer?
Hay un hiato temporal ahí, pasó algo.
Pasaron muchas cosas, diría Mauricio, pasaron cosas, y me costó incluso encontrar la letra, es bastante desconocido. Cobardía.
Juntas a volcado en mi alma, que de sin sabores me has hecho sentir. Qué cobarde has sido con quien te quería, desalmadamente te raíste de mí. Yo fui como perro de fiel y constante, resignada y mansa compartí tu amor. Todas mis caricias fueron pa' vos solo, yo era pa' tu vida rayito de sol. Alma, si supieras qué honda amargura dejó en mi camino tu capricho cruel. Esas cosas grandes solo se aprecian cuando no se tienen, ya lo vas a ver. En las buenas y en las malas fui tu compañera, cuánta pena amarga tuve que aguantar. Qué de juramentos mentidos me has hecho, qué de ingratitudes no te creí capaz. Qué ventaja pa' irte con otra que no es ni más hembra ni mejor que yo, pa' dar dando vueltas como una hoja caída que ni sabe pa' dónde un día agarró. Sin afloje casco ha fallado tan fiero que tengo intenciones de irte a castigar, pero reflexiono y pienso que solo como perdiz loca te vas a golpear. Puede ser que un día sepas lo que sufro cuando me recuerdes con dolor, y sé que recién entonces vas a darte cuenta lo que yo he sufrido desde el día aquel. Pucha, si pudiera sacarte mi huella, no acordarme nunca lo malo que sos, pero te has metido tanto en mi cariño que para olvidarte solamente Dios. Pero te has metido tanto en mi cariño que para olvidarte solamente Dios.
Mil gracias, Carla Opse. Terminamos en tiempo redondo. Perfecto, a mí me gusta también. Nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5. Gracias por habernos acompañado.